Dios les bendiga, llegó la hora de refrescar tu alma. Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este programa Refrescando el Alma con tu anfitrión, Pastor Félix Delgado, desde la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, para el mundo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que semanalmente nos ha estado sintonizando, nos han estado apoyando. Te damos las gracias, gracias por tus oraciones, gracias, aleluya, por estar con nosotros semanalmente apoyándonos en este proyecto. Queremos y nuestro deseo es de que Dios refresque tu alma de una manera como nunca con su palabra. Era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Vamos a comenzar a hablar hoy acerca de la vida de Jesús revelada. Como Juan, gloria al Señor, le fue revelada esa vida y cómo a través de las Escrituras la revela a nosotros. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió, hermanos, más de 50 capítulos de la Biblia. Entre el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, gloria al Señor. Y prácticamente todos los escritos de Juan hablan sobre la deidad de Jesucristo o cómo Dios se manifestó en carne. Y primera de Juan no es diferente al Evangelio según San Juan. Aleluya, no es diferente. Ni Juan tampoco perdió tiempo en llegar al punto de decirnos a nosotros lo que fue desde el principio. Tres veces en toda la Biblia, tres veces vemos esta idea de comienzo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, gloria al Señor, desordenada y vacía. Aquí está hablando acerca del comienzo del universo, lo que Dios creó, el comienzo. Y en Juan 1:1, entonces el apóstol Juan nos dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y si nos fijamos en esa afirmación, lo que está diciendo es que en el principio era la palabra. Ese verbo era la palabra. Y está simplemente Juan aludiendo a la idea de que Dios existió antes de la creación. También en primera de Juan 1:1, donde leímos la escritura, donde el versículo 1 nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Lo que era desde el principio, Juan comenzó este versículo hablándonos con esas palabras. Lo que era desde el principio. Y esta escritura no es solo hablar de la idea o no está hablando solo de la idea de que Jesús como Dios ha estado aquí desde la creación, sino que también el comienzo del estilo de vida cristiana. Gloria al Señor. Esta escritura no es solo hablar de la idea de que Jesús como Dios ha estado desde antes de la creación del mundo, sino que también habla del comienzo del estilo de vida cristiana. Y Juan va un poco más lejos aquí que en su evangelio, por cuanto a estas epístolas las dirige estrictamente a las iglesias, no a todo el mundo, simplemente a las iglesias, a los creyentes. Y aquí Juan entonces pues va un poco más allá que en el evangelio, y él no solo dice que Dios se manifestó en la carne, sino que también dice que lo escuchamos, lo vimos, lo miramos y nuestras manos pudieron tocarlo. Gloria al Señor. Y Juan también aún no se detiene en el hecho de que fue testigo de haber visto a Jesús, pero continúa diciéndonos también el por qué Jesús vino. Y Jesús vino para que usted y yo pudiéramos tener vida. Si él no hubiera venido, no hubiera vivido la vida que vivió y la muerte que murió, y haber resucitado al tercer día, usted y yo en ningún momento hubiésemos podido ser cristianos. En ningún momento hubiésemos podido tener, como dice la palabra, potestad para ser llamados hijos de Dios. En ningún momento hubiéramos podido alcanzar y llegar a poder decir, yeah, yo soy hijo de Dios. Yeah, sí he podido tener una experiencia con Dios. Sí he podido conocer a Jesús. Si Jesús no hubiera venido, entonces esa vida nunca, hermanos, nunca, gloria al Señor, la hubiéramos conocido. So, Juan nos está diciendo el propósito para el cual Jesús vino fue para darnos vida, para que usted y yo pudiéramos vivir, para que pudiéramos alcanzar, gloria al Señor. Y podemos entonces preguntarnos, ¿cómo entonces puedo obtener vida? Porque simplemente Jesús es la palabra de vida. Obtenemos vida por él, porque él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Cuando hablamos de arrepentimiento, somos llevados al arrepentimiento. ¿Por qué? Por el oír de la palabra. No dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. So, no puedo creer en algo. Fe es creer en lo que no veo. Es la sustancia de lo que se espera, la convicción, el convencer de lo que no se ve. So, el Señor no lo veo, pero a través de la palabra puedo oírlo. A través de la palabra, aún escuchando la palabra, puedo cerrar mis ojos y al momento tal vez poderme hasta imaginar que Él mismo me está hablando. Y es ahí donde sentimos en nuestro corazón el deseo de poder experimentar la vida que Jesús nos está ofreciendo. Gloria al Señor. So, vuelvo y repito, si Él no hubiera venido y hubiera vivido de la manera que vivió y sufrir la muerte que sufrió y al tercer día resucitar de los muertos, nunca hubiésemos usted y yo poder disfrutar de la vida que Él nos ofrece. Porque sería algo podemos decir algo ridículo. ¿Cómo vamos a poder vivir algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a poder querer el vivir de una manera que nunca hemos oído cómo vivirla? Es como decir, quiero trabajar, quisiera. Es como yo decirle a cualquiera de ustedes, me gustaría hacer, trabajar para la NASA. Pero yo no sé nada de ello. Yo no sé nada de la NASA, no sé nada de cómo ser astronauta, no sé nada, ni tan siquiera de las computadoras que usan. So, no puedo decir, oh sí, yo trabajé, yo soy parte de la NASA. No, porque no he vivido, ni he conocido lo que ellos hacen para yo ser parte de ellos. De esa manera, gloria al Señor, podemos nosotros, gloria a Jesús, aleluya, obtener vida por Jesús mismo, que es la palabra de vida. Gloria al Señor. So, este es el mensaje que el apóstol Juan quería proclamar y que estaba proclamando a la iglesia. Que la vida que ellos nada más podían desear o tenían que desear era la vida de Jesús. El mismo apóstol Pablo, que no estuvo envuelto con los 12 apóstoles, le pudo ser revelado por el Espíritu Santo de que cuando estamos en Jesús, estamos completos. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo, yo puedo testificar que he podido alcanzar la abundancia de la vida que los mismos apóstoles vivieron al lado de Jesús, oyeron al lado de Jesús, tocante a todas las cosas que Jesús hizo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que en él, hablando de Jesús, estamos completos. Completos en él. So, Jesús era Dios simplemente manifestado en la carne, carne real, carne verdadera. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 67 al 69, la Biblia dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice entonces el Señor: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo declaró carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro lo que hizo fue, le fue revelado el que Jesús, nadie, ninguno más de los discípulos habló. Simplemente Pedro, wow, ¿a dónde vamos a ir? Si tú eres vida eterna, lo que hablas tú nos da vida a nosotros. ¿A quién vamos a ir? Si hemos ido a otros, allá a los fariseos, a los saduceos, hemos ido aún a los sacerdotes y nos entra por aquí y nos sale por allá. Pero cuando te oímos a ti, es diferente, porque algo sucede en nosotros. Pedro lo que simplemente le estaba diciendo era, cada vez que tú hablas, nuestra alma siente algo adentro de mí. Cada vez que dices algo, que haces algo, que te mueves, es más el creer. No tanto porque te hemos visto, pero porque ya sabemos que eres el Cristo, el enviado de Dios. Aleluya. So, Jesús es el Verbo, la palabra, Dios manifestado en carne. Y estas palabras nos traen a nosotros vida. Y no tan solo porque las habló Juan o porque la escribió Juan, sino toda la escritura, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, toda esa palabra es de Dios. 40 hombres fueron utilizados para escribir esa escritura, pero en ningún lugar en esa palabra es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Muchos de ellos ni sabían lo que estaban escribiendo. Era como ponerle una venda en sus ojos y nada más las manos moviéndose, escribiendo todo lo que el Espíritu le estaba revelando a ellos. Muchos no entendían, muchos no entendieron. Amén, gloria al Señor. Aún de los primeros 5 capítulos, ¿quién le habló a Moisés de la creación? Si Moisés creció, pues nació años y años y años después. ¿Quién le declaró a Moisés de la creación? ¿Quién le habló la vida de Abraham a Moisés? Exacta como Dios lo hizo. Las palabras que Dios le dijo, revelado, todo le fue revelado por el Espíritu a estos hombres. Y es, esta palabra es eternamente importante. Y es muy, muy importante que creamos que Jesús es el Dios manifestado en carne. Dios manifestado en la carne. Gloria al Señor. Por ejemplo, mire lo que dice Juan en el Evangelio, en Juan 3:36. Él dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creer en Jesús nos trae vida. Pero cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando de aquel cuerpo, de aquella carne, de aquel hijo de María. Porque María tuvo un baby. María tuvo un niño. Eso, cuando la Biblia se refiere al Hijo de Dios, está hablando de aquella carne, de aquel cuerpo. Lo que Pablo llama un estuche, un molde de barro, donde Dios se manifestó a los hombres. Gloria al Señor. Y esto podría ser una lección diferente en mirar la doble naturaleza de Jesús. Porque era 100% Dios y era 100% humano. Usted mira la Biblia, que muchas veces habla de que Jesús estaba cansado en el camino, que estaba durmiendo, que estaba comiendo, que estaba enojado, que lloró. Esa es la parte humana. Pero como Dios, usted también lee, echó fuera demonios, perdonó pecados, sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino. Oh, gloria al Señor. Eso, caminó Pablo y Juan entendieron que Dios caminó entre los hombres, y ambos pudieron entender que todos pudieron y tuvieron la oportunidad de ver su gloria. Dios, ver la gloria de Dios caminando entre los hombres, pero simplemente lo rechazaron porque simplemente lo veían como Jesús, el hijo de José el carpintero. Es por eso que los saduceos, los fariseos, los mismos sacerdotes simplemente no creyeron nunca en él, porque simplemente lo miraban, ese es el hijo de María. Ese es el hijo de José el carpintero. Ese es el que me hizo una mesa a mí la semana pasada. Buen carpintero, muchacho. Gloria al Señor. Pero cuando les hablaba de la palabra, ¿por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué Jesús siempre andaba enojado con los fariseos? Cada vez que los veía, sepulcros blanqueados, serpientes, Ustedes que echan la palabra al pueblo y después se van a celebrar sin poner nada de su corazón en ello, que obligan al pueblo a ayunar y a orar mientras ustedes están de fiesta. Y ese es el mismo espíritu que tuvo Esaú, el hijo de Jacob. ¿No ha leído que la Biblia dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Sabe que Esaú es el único hombre en la Biblia que Dios odió? Y no con odio de, ay, salte para allá, salapatera, qué asco me das. Cuando dice que aborreció, que no halló gracia en él, no había nada en él que llamara la atención de Dios. Mas dice de Jacob, el mentiroso, el engañador, el usurpador, a Jacob amé. Simplemente, hermanos, el espíritu de Saúl era el mismo de los fariseos, porque hablaban de la palabra, hablaban de Dios, mas su corazón no estaba en ello. Era como decir simplemente un trabajito, no, estoy aquí por el cheque, tú sabes. Estoy nada más para que el cheque llegue la semana, ¿no? Este trabajo ni me gusta, pero ni modo, hay que hacerlo para poder tener la paga. De esa misma manera, en su corazón no había nada de deseo por las cosas de Dios, por el llegar y el poder involucrarse. Era por eso que siempre Jesús les decía, les hablaba: ustedes son sepulcro blanqueado. Por fuera se ven buenísimos, se ven muy pintaditos, muy tranquilos, muy limpiecitos, y por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque no tenían ese deseo de las cosas de Dios. Gloria al Señor. So, Juan está deseando, gloria al Señor, que no tan solo creamos en Jesús, sino que deseemos todo lo que es Jesús, todo lo que Él es. De esa manera, gloria al Señor, al nosotros desearlo a Él, todo lo que es en Él, en esta palabra, va a comenzar a trabajar en mí, va a comenzar a cambiar mis pensamientos, va a comenzar a cambiar mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mis pensamientos del corazón, mis actitudes. Ahora, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un cambio todo el tiempo. Mientras más lo desee, esta misma palabra me va a acercar más a Dios, me va a llevar más cerca a Dios. Era por eso que siempre David en muchos de sus salmos decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En las noches medito en tus palabras. Siempre que me acuerdo, hago memoria de tus estatutos. David se mantenía y se mantuvo, hermanos, no porque era ágil, no porque era bueno con la espada, porque guardaba la palabra, porque supo disciplinarse en vivir esta palabra. Cuando la leía, quería comerla, quería que su cuerpo la digiriera, que su cuerpo tomara todo nutriente para poder seguir caminando, porque no puedo caminar sin esta palabra. Voy a tener vida, yeah, vida humana, pero no voy a disfrutar de nada espiritual. Gloria al Señor. So, estamos hablando simplemente de un creer que conduce a una acción. Y un creer que nos lleva a solo pensar en Jesús para poner nuestra fe en su vida. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Y cuando hablamos de su vida, hablamos del ejemplo que nos dejó en esos 3 años y medio en, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Gloria al Señor, donde podemos ver la vida y el ministerio de Jesús, el cómo habló. No está todo, dice Juan, porque si hubiésemos escrito todo lo que hizo él, dice Juan que no habrían bibliotecas en el mundo para poder colocar los libros de todo lo que hizo el Señor. Aleluya. Porque algo, hermanos, algo que siempre Dios está haciendo es obrando, trabajando, llevando a cabo su obra en medio de toda situación. So, cuando hablamos de la muerte, la sepultura y la resurrección, cuando hablamos de muerte, hablamos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Simplemente volvernos de un punto a otro. Volvernos la espalda al mundo y regresarnos a Dios. En pensamiento, en acción y de corazón. Dejar toda esa vida atrás para tomar la vida del Señor. Entonces, cuando hablamos de sepultura, hablamos del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y la resurrección, que es la llenura del Espíritu Santo. Y esta fe, hermano, nos lleva entonces a arrepentirnos de nuestros pecados, como hablamos, la muerte, a ser sepultados, enterrados en el bautismo, a ser resucitados, llenos del Espíritu Santo, y a vivir una vida de santidad para glorificar a Dios. Sin el Espíritu Santo no puedo vivir esa vida. Porque es el Espíritu quien me santifica, quien me limpia, quien me ayuda a vivir esa vida limpia y esa santidad para Dios. Y Dios siempre, hermanos, Dios siempre desea, ha deseado y deseará revelarse tanto a hombres como a mujeres. Dios no es Dios que se esconde, no es Dios que anda por ahí en secreteado, que anda de escondiditas a ver quién lo haya, gloria al Señor. No, Dios es un Dios que se deja hallar a todo el corazón que le busca. Él habló a través de los profetas que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gloria al Señor. Y eso simple y sencillamente solo puede venir de Él. No puedo hallarlo si Él primero no me halla a mí. Porque siempre pensamos, oh no, yo inicié, yo me acuerdo cuando yo comencé a buscar de Dios. No, ya Dios me estaba buscando antes. Oh, yo me acuerdo cuando yo comencé la oración. No, ya Dios había comenzado la oración, yo la continué. Oh, yo me acuerdo cuando hallé a Dios. Porque ya te había hallado primero. No se imagina a Dios muchas veces delante de nosotros. Hey, aquí estoy. Y uno sigue, ¿dónde estará? Y era aquí. Wow, hey. Pero hay cosas que nos están llamando la atención. O nunca ha estado buscando las llaves del carro, ahí están, al frente, y buscamos por todos lados y las llaves ahí. Que si pudieran hablarnos, nos gritan, ¡wow! ¡Aquí estoy! Y ya cuando no las buscamos más, o buscando los espejuelos, ¿dónde estarán los espejuelos? Déjame ver, ¿y dónde estarán los espejuelos? ¿Y dónde están? Oh. ¿Por qué? Porque otra cosa me ha tomado la atención. Cuando nuestra atención es tomada, entonces nuestra visión se acorta. Gloria al Señor. Es por eso que muchas veces Dios tiene que necesariamente intervenir en la vida del hombre para poder detenerlo en el camino. Que el hombre pueda detenerse y pueda abrir los ojos y mirar con claridad y ver que lo que está buscando está directamente delante de ella. Gloria al Señor. So Dios siempre desea revelarse a los hombres. Y a través de los siglos, Él ha hecho esto a través de los profetas, a través de visiones, a través de aún de nuestra misma conciencia y a través de la misma creación. Pero la mayor revelación de Dios, es en la vida de Jesucristo. Esa es la mayor revelación de Dios. Y el Nuevo Testamento es un registro, simplemente el Nuevo Testamento es un registro de la vida de Jesucristo, la vida de Jesús, las enseñanzas, los milagros, los sufrimientos, la muerte, la resurrección, la comisión a la iglesia y el ascenso a los cielos. Todo eso está registrado para revelarnos a nosotros la vida que Él puede darnos. Y hablando de vida, cuando usted y yo miramos en el mismo Evangelio también de Juan, en el capítulo 10 y el verso 10, ese verso que lo oímos mucho, gloria al Señor, donde dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, Jesús hablando, he venido para que tengan vida. O sea, yo, Jesús, he aparecido, me he manifestado, me he mostrado para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque la vida, hermanos, también que Jesús nos ofrece es una vida de experiencia. No es una vida de simple leerla y, oh, qué chévere como Jesús vivió, wow. No, esa misma vida que usted y yo leemos en la palabra, esa misma vida la podemos experimentar en nosotros a través del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo, yo puedo experimentar esa misma vida que Jesús vivió, gloria al Señor, y aún poder ver los milagros que Él hizo. Gloria al Señor, porque eso no fue para ese tiempo. Dios todavía sigue haciendo milagros. Gloria al Señor, todavía sigue teniendo el poder para salvar, para sanar, para levantar, para rescatar. Gloria al nombre del Señor, para libertar. Gloria a Jesús. So, la vida de Jesús es una experiencia. Dios se manifestó en carne para que pudiéramos tener vida. Proclamamos su vida. Testificamos acerca de su vida simplemente por la vida que usted y yo vivimos. No dijo Jesús, este evangelio se predicará a todo el mundo. No dijo por todos los que se paren a hablar en una esquina. Dijo por testimonio hablado, pero también vivido. Gloria al Señor. So, esa vida que usted y yo proclamamos de la palabra y testificamos de la palabra, esa vida que Jesús vivió, gloria al Señor, simplemente la proclamamos y la testificamos simplemente por la vida que usted y yo vivimos. Si no estamos, y cuando hablamos, cuando Jesús habló en ese versículo 10, del capítulo 10 de Juan, cuando habló, yo he venido para que tengan vida. No está hablando de la vida que vivimos en este mundo, de dormir, comer, ir a la escuela o ir al trabajo, cumplir con el horario, volver otra vez para la casa, comer, descansar, dormir, otra vez el otro día, hoy es día libre, vamos para el mall, vamos para aquí, vamos para allá. No, eso es parte del disfrutar de esta vida. Pero cuando Jesús habló para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no se refería simplemente a esta vida biológica que usted y yo vivimos en este cuerpo, sino que estaba hablando de una vida mayor, gloria al Señor, con un significado mucho mayor. Cuando habló abundante, estaba hablando excesiva, más abundantemente, más alta y más allá de toda medida. Una vida más grande. Una vida más excesiva, una vida más abundante. Es por eso, gloria al nombre del Señor, que a veces, gloria a Jesús, cuando llegamos al servicio, hay unos llorando en una esquina, hay otros riéndose, hay otros levantando palmas, hay otros levantando manos, hay algunos corriendo, y uno llega y uno dice, ¿qué pasó aquí? La gente está loco. Eso dije yo la primera vez que entré a una iglesia pentecostal, que había un avivamiento de wow. ¿Y aquí qué pasó? Pero mire, ahí me quedé mirando, porque todo me llamó la atención. Y tomó mi curiosidad, ¿por qué aquellos están llorando allá? ¿Y por qué estos acá se están riendo? ¿Pero y por qué estos acá están en el piso? Y estos acá están corriendo. Y eso me llamó la atención. Dice, ¿qué tienen esta gente? Que la nevera está vacía y todavía pueden levantar las manos. Que están enfermos en el cuerpo, pero todavía abren su boca para glorificarlo. ¿Qué tienen en ellos? Esa es la vida que Jesús estaba ofreciendo. Esa vida que Nehemías le dijo al pueblo, ¡hey, no teman! Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. Y toda esa vida es manifestada a través del Espíritu Santo. Esta vida que usted y yo estamos viviendo, esta todavía no es la vida que Jesús tiene para nosotros. Jesús tiene mucho más. Mucho más. Y aun cuando pensamos que ya alcanzamos lo que Él quería darnos, todavía nos falta mucho más todavía, gloria al Señor. Porque la vida que Jesús, hermano, nos ofrece es de la misma manera que la palabra de Dios. Usted lee un versículo hoy, Dios le da un entendimiento de ese versículo, léalo la semana que viene y Dios le va a dar algo distinto. Y vuélvalo a leer nuevamente y Dios le va a dejar algo a hablar y ver algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra nunca se acaba. La palabra de Dios es inagotable. Aleluya, por más que hablamos de ella, por más que pensamos de ella, por más que vivimos por ella, gloria al Señor, no se acaba, sigue todavía dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, esa vida eterna que solo está en la fuente de vida que es Jesús, gloria al Señor, porque esa es la fuente de vida, gloria al Señor, una fuente que no se agota. Misma palabra de Dios dice de Él, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no se agota, no se cansa, no envejece. Dios sigue siendo el mismo y su poder es inagotable. Es el único a quien podemos llamar todopoderoso. No le hacemos justicia cuando le llamamos poderoso. Tenemos que decirle todopoderoso. Aleluya. Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Sí, hermanos, porque el Señor no quiere que simplemente usted y yo vivamos esta vida para comer, dormir, disfrutar, reírnos, llorar, tener, perder. No, 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 no. Él quiere darnos una vida de revelaciones, una vida de manifestaciones, una vida de milagros, una vida de que pueda ver la mano de Dios, que podamos ver la mano de Dios, una vida que estos oídos puedan oír con claridad la voz de nuestro amado y que este corazón pueda atenderlo. Gloria al Señor. ¿Se imagina qué maravilloso fuese el poder oír la voz audible de Dios? Yo no sé usted, pero yo me muero ahí mismo. La emoción me mataría. Me daría un infarto al corazón de la emoción. ¡Qué maravilloso fuese eso! ¡Aleluya! O estar en un momento de aflicción y estamos ahí, estamos sentados en la silla pensando simplemente qué va a hacer el día de mañana y pensando en qué, cómo Dios lo va a hacer y cuándo Dios va a llegar y que de momento sintamos a alguien que nos abraza. ¡Oh! ¡Aleluya! Porque Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia habla que Él es nuestro sumo sacerdote, pero no como los del antiguo que no podían relacionarse con el sufrir, con el pecado del pueblo, con el sufrimiento, con la enfermedad de la gente. No, porque Él sufrió en su carne. Él sufrió en la carne el peso del pecado. En la carne Él sufrió aquellos azotes, aquella corona de espinas, aquellos golpes que le dieron. En su cuerpo sufrió todas esas cosas para podernos hoy decir a nosotros cuando estemos en dolor: tú puedes, tú puedes, tú puedes, porque yo pude. Es por eso que Él nos añadió y nos dejó en su palabra: confiar, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor, porque Él sufrió en su propia carne todo para que usted y yo confiadamente, hermanos, hermanas, simplemente para que usted y yo confiadamente pudiéramos llegar a Él sin ninguna duda. Ay, Jesús habrá pasado por esto mismo, porque está difícil esta hora. Jesús habrá podido pasar esto. Déjame ver a ver si Él pudo. No, Él todo fue tentado, dice la Biblia, todo, fue tentado en todo, pero sin pecado, y venció para que usted y yo venciéramos. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo, oyendo un mensaje acerca de oración, y el pastor decía: hermanos, estamos peleando una batalla que Jesús ya ganó para nosotros. Estamos peleando en contra de un enemigo que ya está vencido. Ya Jesús venció para nosotros. Lo que tenemos es que reclamar esa victoria, obtener esa victoria y vivirla, no permitir que el enemigo haga de nosotros lo que quiera. Somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Y Él quiere darnos una vida mejor, porque Él pagó a precio de carne, a precio de muerte, a precio de sangre. Él pagó a precio de sangre para que usted y yo pudiéramos disfrutar esta vida. Gloria a Jesús. Como decíamos el domingo, Él perdió para que usted y yo pudiéramos ganar. Él dio su vida completa para que usted y yo pudiéramos vivir nuestra vida completa. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe qué, hermanos? Muchas veces pensamos o hemos oído a alguien hablar de que Jesús simplemente vino para que nosotros pudiéramos ir al cielo. O que Jesús vino simplemente para librarnos del infierno. Pero ambas cosas son erróneas. Porque Jesús no tan solo nos da entrada al reino y nos libra y nos da la oportunidad, perdón, de ser librados del horno de fuego, del infierno. Pero aún la razón por la que Él vino es para que esta misma vida que Él nos ofrece es la llave que nos va a llevar al reino de los cielos. Esta misma vida que Él nos ofrece en su palabra es la misma llave que nos va a nosotros a abrir la puerta para poder entrar a su reino. Gloria al nombre de Jesús. La vida de Jesús, o la vida que Jesús nos ha dado, hermanos, no es simplemente para que usted y yo la vivamos, la disfrutemos, la guardemos allá bien tranquilito, que nadie nos la quite, sino que también es una vida que hay que compartirla. Gloria al Señor. Y no solo debemos compartir con otros que Jesús ha venido a dar vida en abundancia, pero también desafiarlos, retarlos. Atrévete. Vamos. Atrévete a tener comunión con Él. Hay un coro antiguo que me gusta mucho que dice: si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel. Él estará contigo hasta el final. Gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, debemos vivir esta vida que Jesús nos ha dado. Tenemos que vivirla juntos, en unidad, en armonía. Gloria al Señor. La palabra compañerismo no significa simplemente pasar tiempo entre sí. La palabra compañerismo o comunión, lo que significa es participar mi vida o compartir mi vida con tu vida. Mezclar nuestras vidas. Vivir nuestras vidas el uno con el otro. Necesitamos el comunicarnos para poder saber. El ser humano, no, Jesús dijo de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle ayuda idónea. Dios no hizo a los animales para que acompañaran a Adán. No, hizo simplemente los animales para añadir, poner otra cosa más allá, un adorno. Pero la verdadera relación de Adán fue con Eva. Romanos 12, 15, 16 dice: gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque nunca fuimos diseñados para caminar simplemente con Jesús. Si hubiésemos sido diseñados para solo caminar con Jesús, no hubiera llamado a 12, hubiera llamado a 1. Pero llamó a 12 para que caminaran con Él juntos. Estábamos destinados a experimentar simplemente, estamos destinados a experimentar simplemente dos clases de compañerismo aquí en la tierra. El uno con el otro, el compartir de la vida unánime, es compartir juntos el don de esta salvación y el compartir con Dios. En la oración, en la palabra, en el ayuno, en el congregarnos, en el estar juntos, en el orar el uno por el otro. Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La acción es pedir arrepentimiento de nuestros pecados, ser bautizado en nombre de Jesús para perdón de ellos y buscar y recibir el Espíritu Santo. Pero eso es simplemente el comienzo de esa acción. Porque luego que experimento ese nacer, ese nuevo nacer, tengo que seguir creciendo. No me voy a quedar chiquitito. No me voy a quedar baby. No nos quedamos baby. Seguimos creciendo. Tratando de conocer todo. Metiendo dedo en los enchufes de la pared a ver qué era. Tomando piedras del piso, metiéndolas a la boca a ver qué es. Tocando qué era frío, qué era caliente, buscando aquí, buscando allá. Seguimos creciendo. Y de la misma manera en el Señor. Porque esta vida que Jesús nos ofrece, nunca se queda pequeña. Siempre ha de crecer. Estemos puestos en pie en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta tarde? Gloria al Señor.
Gracias una vez más por haber estado con nosotros en este programa Refrescando el Alma. Si desea más información puede comunicarse con nosotros a través de la página Facebook Iglesia Refrescando el Alma o a través del correo electrónico refrescandoelalma@gmail.com. Gracias una vez más de parte de la Iglesia y de este su amigo Pastor Félix Delgado. Será hasta la próxima.